Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado e inolvidable pueblo cubano, el pueblo que sufre por 60 años y no lo hemos podido quitar encima esta tragedia. Y no es este programa ni otro programa los medios para poder analizar el porqué. Serán los sociólogos dentro de 50 años el que tendrán que dar una explicación a una tiranía de 60 años, pero también a un exilio que yo creo que ha sido casi tan largo, proporcionalmente hablando, como el de los judíos, buscando nuestra tierra prometida, por la cual no se ha dejado luchar. Ha sido los últimos días en Cuba de noticia. Primero, lo primero no fue noticia, que el señor Díaz-Canelo lo ungieron otra vez, presidente de esa mojiganga que han hecho. Ahora, lo más reciente es este ataque bastante disimulado de una serie de medidas económicas aparentemente revolucionarias del régimen, revolucionarias en el sentido de ser novedosa, de ser muy diferente de lo que había estado prevaleciendo en Cuba, pero que en esencia va a perjudicar a los miles de cuentas propistas. Esta medida de carácter económico ha levantado mucha sospecha y mucha protesta. Tanto los colegas esta noche que nos acompañan en Prensa Libre, que es la voz de los que no tienen voz en Cuba. Esta noche los colegas Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín y este servidor Salvador Romaní estaremos con ustedes analizando esto y oyendo algunas voces dentro de Cuba para ver qué piensan ellos.
Aumentar el control sobre las remesas que se envían desde el exterior, así como impedir la prosperidad de los emprendedores privados, es el principal propósito del gobierno cubano con las medidas anunciadas, concluyen cuentas propistas en la isla. Desde La Habana, Pedro Acosta, de La Paladar, doña Ceci, considera que no tendrán éxito.
El vicepresidente dijo que con ese dinero se pensaba financiar el desarrollo del país. O sea, el sacrificio con que los cubanos en el exterior se ganan su dinero y lo envían aquí a sus familiares, se lo van a robar aquí. La medida no pienso que resuelva nada, contrario, lo que va es a agravar la situación.
Y en la capital, la rentadora habitacional y artesana Rebeca Monzó alerta el riesgo que representa que el Estado controle el dinero que mandan desde el exterior a los cubanos.
Allá los cubanos que se arriesguen, ¿no? A que sus familiares le depositen el dinero en una cuenta bancaria y el gobierno manipule ese dinero como le dé la gana. Yo estoy segura que eso va a durar muy poco tiempo.
Joel Espinosa, que opera una cafetería en Santa Clara, comenta que hasta el día de hoy la empresa estatal ha sido ineficiente.
Y aquí el gobierno cubano no es capaz de abastecer un pequeño refresco al mercado interno, ¿cómo va a ser capaz de abastecer toda esa producción que se necesita dinero fuerte para poder adquirirla en el exterior? Detrás de esta medida viene algo grande contra el sector de trabajadores con cuenta propia.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que es política oficial el no permitir el que los cubanos tengan solvencia económica.
El problema es cortarle la posibilidad de tener dinero a la gente, porque todo el que tiene dinero se separa completamente de la política del gobierno.
En las medidas anunciadas el pasado martes, el Estado se consolida como el único importador en el país, pues las importaciones solo se podrán hacer a través de una docena de empresas del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, ya hemos oído lo más importante, y lo más importante porque son las voces dentro de Cuba, las voces que sufren. Vamos ahora a oír a Chaviano, a Carmelo y a Pantín para que dé su opinión de aquí del destierro.
Bueno, pienso que sencillamente, como dice Marta, y todos tienen razón en lo que están planteando, Lo que pretenden, en fin de cuentas, es controlar el dinero y que el dinero que se mueve fuera del gobierno, es decir, las operaciones que se hacen con las pequeñas empresas, las paladares, etcétera, pues que disminuyan y empobrecerlas. Y tal vez, como algunos ahí dijeron, es aniquilar la pequeña empresa. Y lo que pretenden es volver al monopolio y que el gobierno logre acaparar toda la divisa que entra al país por vía de remesa y por los diferentes medios.
Pantín, ¿qué crees tú, chico?
Pero bueno, esto es lo que yo creo que complica un poco más. En vez de, la gente estaba esperando a lo mejor un alivio en algo, pero ahora en vez de tres monedas como había, ahora hay cuatro monedas.
¿Cuáles son, chicos?
Bueno, está el peso cubano, está el CUC que impusieron ellos, el CUC fuerte para transacciones empresariales y ahora es el dólar.
Así es.
Pero obligando a las personas de depositar el dinero que reciben en los bancos que existen en Cuba. Dominado por el gobierno, no son bancos internacionales ni nada. Y entonces tendrás que comprar a través de una tarjeta que simplemente lo que hace es controlarte antes que llegue a tu mano, prácticamente te controlan el dinero a ti.
O sea, ese dinero va a estar en manos del gobierno comunista.
Es recopilar las divisas a todo dar.
Exactamente, pero va a estar y lo manejan ellos. Exacto. Así como te permiten hoy que tú puedas disponer en algo, también puedes decir, como decía Carmelo en el carro, puedes establecer lo que llamaron los argentinos un corralito.
Pero no solamente eso.
Es algo parecido.
Los cuentapropistas que le llaman ellos, que podían, por ejemplo, ahora últimamente estaban yendo a Panamá a comprar sus propias mercancías, sus propios equipos, ya eso ahora lo vuelve a controlar el gobierno. Claro. Ya no lo pueden hacer ellos individualmente. Ya tiene que pasar el dinero y la importación la va a hacer el gobierno, no el cuentapropista.
Más de lo mismo. ¿Qué crees tú, Carmelo?
Yo creo que la población cubana no va a morder tan fácil el anzuelo. Desconfía que le pueden congelar los activos que pueda ingresar en el Banco Financiero Cubano y que en un momento determinado no puedan girar contra su dinero. O bien por aquello de que el dinero le hace falta al Estado para otros menesteres, o bien sencillo y llanamente, como dijo ahora Salvador, que puede suceder un corralito económico como fue en Argentina. El pueblo lo único que conoce...
No, pero perdón, explícale a nuestro compatriota lo que es el corralito.
El corralito es la confiscación o la congelación del dinero de una persona en el banco y no se puede girar en contra de ella. Eso fue que eso dio medida como que se cayeron dos gobiernos en Argentina. El pueblo cubano, volviendo a lo que en estos momentos nos llama la atención, es lo único que conoce que en esta emboscada económica lo que se quieren eliminar son a las mulas. Y las mulas son el corredor económico del sistema de comercio informal, o sea, la bolsa negra. ¿Y por qué las mulas son el corredor del sistema y abastecedor del sistema de la bolsa negra? Por la incapacidad del gobierno de producir bienes para la población. ¿Por qué? Porque una economía centralizada y monopolizada no puede producir bienes de consumo ni de servicio, porque el sistema de la dictadura cubana está entrampado en la década del 60. Si de verdad quiere que haya un desarrollo económico, tienen que liberar las fuerzas del mercado. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque eso conlleva una apertura política.
O sea, eso es lo que hicieron los chinos.
Y una apertura política conlleva que ellos pierdan el poder. Y por lo tanto, no lo van a hacer. Todo es un cuento, todo es una trampa, todo es una emboscada. A ver quiénes son los incautos que ponen su dinero fuerte en el Banco Financiero Cubano. Y quiénes son los incautos de aquí también en los Estados Unidos, que lo hay, que le mandan dinero a sus familiares al Banco Financiero, que es el que va a administrar el dinero que le manda a su familiar. Por eso nosotros estamos llamando la atención al pueblo de Cuba de que no se dejen embaucar y que piensen muy bien lo que van a hacer con su dinero. No dárselo al banco financiero de la dictadura.
Pero es que se trata de una confiscación y la gente no va a tener opciones, no va a ver la posibilidad de opciones.
Eso es lo que va a contraer la economía. Pero mira, vamos a oír...
Más de lo que está.
Vamos a escuchar a otras voces dentro de Cuba acerca del tema y fuera de Cuba también. Que tienen
de
que
alguna
ver.
Manera el gobierno cubano lo que ha hecho ha sido convertirse en una mula, en monopolista.
Esa es la imagen que quiso dar el economista cubano radicado en España, Elías Amor, hablando de las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano.
Estas medidas buscan fundamentalmente eliminar una actividad económica libre que se venía produciendo en el país por agentes privados que viajaban al exterior a realizar compras de artículos y de bienes que en Cuba no se encontraban fácilmente en ninguna tienda, ni en ninguna bodega, ni en ningún sitio.
El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció abiertamente en el programa Mesa Redonda que una comisión del gobierno estaba estudiando el fenómeno de las importaciones que hacían los ciudadanos privados cubanos y la forma irregular en la que vendían los productos. Esto explica, según Ángel Rodríguez Pita, que dirige en La Habana el Independiente Centro para el Desarrollo Local, las intenciones del gobierno de controlar los dólares que se les estaban escapando.
Ellos van a dejar un mercado en dólares y un mercado en moneda nacional. Claro, lo que pasa es que en el mercado de moneda nacional va a ser de muy bajo, es decir, muy bajo consumo, porque va a ser muy mala calidad, y en dólares sí. Va a ser muy bueno, pero ellos van a eliminar el CUC. Lo que pasa es que no es que van a eliminar el CUC y van a quedarse una sola moneda. Van a meter otra moneda, que es el dólar americano, para el consumo.
Ahora, según dictaron los funcionarios cubanos, las personas naturales podrán importar, pero a través de empresas del gobierno. También se dictaminó que todas las ventas serán mediante tarjetas magnéticas. Por tanto, en el mercado minorista no se realizarán ventas en efectivo.
Van a provocar una detracción de liquidez interna de la economía que los agentes privados podrían haber destinado a activos y a otros tipos de bienes mucho más rentables que pasar a manos del Estado.
Según Valdés Mesa, estos cambios permitirán enfrentar y fracturar el embargo estadounidense. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, yo considero que Valdés Mesa, cuando habló en la mesa redonda, habló con el catecismo comunista en la mano. Está entrampado también en la economía de los años 60. El pueblo cubano no tiene experiencia en aquello de tarjeta magnética. No la tiene. ¿Por qué? Porque está muy subdesarrollado y por lo tanto teme con toda su razón que el banco financiero de la dictadura le desbanque sus haberes que ellos han ingresado allí. Por falta de experiencia, yo considero, vuelvo a llamar la atención, que no deben, hasta que no haya una garantía política donde verdaderamente exista una confianza, donde el ciudadano cubano pueda girar con garantía jurídica contra su dinero.
Pero Carmelo, lo único que nos ha dicho la canallada habanera es que todo este plan está basado en los dólares que se le van a mandar desde el exterior. Vaya usted a saber si está bien utilizado, mal utilizado. Esas no son cosas para discutirla ahora y menos por la radio, porque están también los factores familiares, factores sentimentales. Pero hay un hecho cierto. Más o menos estaba despuntando ese invento de los cuentas propistas. Es verdad que por centenares viajaban a Panamá, viajaban hasta Rusia, llegaron a... Bueno, yo no sé, parece que el negocito ese daba mucho, porque ¿cuánto vale un ticket aéreo de La Habana a Moscú? Pero iban a comprar sus cosas. Pero bueno, está bien, la chatarra moscovita la venderían en La Habana.
Esto es una marcha atrás a todo eso, precisamente. Esto es una ofensiva, para decirlo en los términos, una ofensiva revolucionaria contra toda la economía independiente que se había desarrollado en estos últimos años.
No, y finalmente lo que hace es contraer la economía y también a los pobres que no reciben divisas de ningún tipo y ni tienen familiares, ahora se logra más pobres todavía serán.
Bueno, más mala la cosa.
Algunas personas piensan que aunque este es un programa conducido por periodistas en el exilio, en combinación y en contacto directo con nuestro pueblo esclavo de Cuba, con nuestros periodistas independientes, que así se llama, esa nueva modalidad, A lo mejor no íbamos ni siquiera a mencionar que hace 3 días falleció en La Habana, a los 98 años, una dama que era un ícono del ballet universal. No es tampoco el momento de juzgarla, pero sí recuerdo una cosa de Alicia Alonso. Antes de la llegada del castrismo a Cuba, las muchachas de color, la muchacha de
negra.
Piel, la negra, está bien, sí. La muchacha de color, no podían entrar a la escuela de ballet de la señora Alicia Alonso. Esa es la verdad. Ahora, los méritos le sobran.
Mira, otra nota que debemos resaltar hoy es la situación que está sufriendo el presidente de la UMPACO, Ferrer, que tiene que ver con varios días que ya lleva desaparecido prácticamente, porque la familia no sabe de él. Tiene 16 días desaparecido, que se lo llevaron detenido, supuestamente debe estar en Santiago de Cuba, y la esposa está desesperada, y podemos oír las voces de ella en cuanto a la situación que tiene su esposo en este momento, el señor Ferrer.
Fuimos hoy para allí, para Aguadores. Llegando allí, nos dirigimos directo a la mesa donde se encontró el oficial al frente de la atención al familiar. Él no lo tenía en ninguno de los listados. Él buscó varias veces, no lo encontró. Estuvimos esperando alrededor de una hora y cuando me llamaron, me llevaron para una pequeña oficina donde vinieron a comunicar que no tenían el caso de él en los listados porque era un caso personal de ellos, que por eso era que no se encontraba, pero que sí se encontraba en la unidad. Y la explicación que me dieron era de que él en esta ocasión no quería tener visita. Cuando es una de las cosas que él siempre nos ha dicho, que en situaciones como esta, él siempre va a hacer todo por estar con su familia. Para mí está en otro lugar, lo tienen desaparecido en muy malas condiciones y por eso es que no se someten a enseñárnoslo. Después de unos minutos de debate que yo me levanté, me impidieron el paso. Entre los oficiales había mujeres y había hombres también. Y delante de los hombres querían desistirme para registrarme. Y yo me negué, logré salir, pero ellos me hicieron la amenaza, me dijeron de que por el reglamento yo era una persona no grata y que tenía prohibido entrar al menos por un año, entrar allí y de que yo no podía ni estar en los alrededores de allí. La mayor Jenny se presentó como la segunda al mando de la prisión de Aguadores.
Nos enteramos de que la policía política tienen en planes y ya lo están llevando a cabo usar a activistas que nosotros hemos desenmascarado y han sido expulsados en nuestras filas a través de los años de fundada la Unión Patriótica de Cuba y publicado también porque eran agentes informantes traidores al servicio de la policía política. A estos los están usando para que sirvan de falso testigo y declaren en contra de mi esposo José Daniel Ferrer García para crear una falsa percepción de él. Y esto porque ya durante los días que han pasado hemos expuesto cómo ellos, me refiero a la policía y a la dictadura, han presionado a vecinos y activistas para que declaren en contra de José Daniel. Esto es una nueva maniobra, la cual en estos momentos estoy denunciando y no nos sorprenderá que bajo todo este aparataje, esta farsa, pues comiencen ellos a publicar imágenes y testimonios manipulados que es propio de lo que están tratando de hacer.
Bueno, en este sentido, el colega Carmelo, que por cierto compartió cárcel hace años con Ferrer, por cierto, Ferrer de Vera es un joven cubano muy, muy entregado verticalmente a la lucha. Ahí no, con él no hay esa diferenciación ofensiva de ser disidente u opositor no violento. Este es un franco y vertical luchador contra la tiranía castrocomunista. Adelante, Carmelo.
Bueno, yo lo conocí en Cuba, soy de su misma causa de prisión y siempre lo vi con una actitud muy vertical y muy valiente a ese muchacho. Entre las tácticas macabras y criminales que tiene la dictadura cubana con relación a los prisioneros es precisamente hacer sufrir a sus familiares, como está haciendo sufrir a su esposa y a sus hijos. Y también utilizar a traidores, no es primera vez que lo hacen, lo hicieron también cuando la Primavera Negra, que un grupo de traidores fueron acusarnos a nosotros en los juicios que nos hizo la dictadura. Están usando la misma táctica criminal contra Daniel Ferrer. Pero ¿quién defiende a José Daniel? Lo defiende su vergüenza, su valor y su actitud frente a una dictadura canalla en la cual él jamás en la vida claudicará en su lucha para seguirla combatiendo.
Pantín, ¿qué estás opinando tú sobre este problema tan delicado?
No, no solamente de Ferrer. Podemos hablar también de lo que está sucediendo con las damas de blanco, que sigue la represión cada domingo, y los periodistas independientes. O sea que la represión, después de que salió el nuevo presidente o el reiterado presidente de la República, parece que la represión va a subir y va a seguir. Eso es un tema constante del gobierno cubano, una política que no va a ceder aparentemente con todo el viso de democracia que quieren darle al gobierno en estos momentos.
Bien, gracias. Bueno, para finalizar, vamos a oír la opinión del colega Chaviano en esto. Y por supuesto, ahora creo que está el señor Díaz-Canelo en el celibato ideológico con el presidente mexicano.
Hay algo que estos son métodos que ha utilizado el gobierno desde hace mucho. Yo recuerdo cuando tuve los 15 años, estuve en la prisión, que 3 años estuve yo sin visitas familiares, 2 sin visitas religiosas. Realmente eso forma parte y agreden a la familia, la tratan de destruir. Las cosas, las presiones que le hacen a las mujeres, a los familiares, a las esposas, es realmente criminal. Es algo para destruir el núcleo familiar y utilizan otros métodos todavía más sucios. Para tratar, le ponen un figurín para tratar de quebrar a la muchacha. Bueno, en fin de cuentas, utilizan todas las bajezas que se puedan imaginar sobre esto. Entonces, claro, con gente como Ferrer y la esposa, pues no van a tener, no van a encontrar asidero, pero de todas maneras, realmente es un acto criminal contra la familia.
Bueno, esta es la Cuba actual, es la misma Cuba de hace 60 años. Opresión, esclavitud, cercenar los más elementales derechos civiles y políticos del pueblo cubano. Hasta la próxima semana, inolvidable pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Highest in the Room, más alto en la habitación, del rapero Travis Scott. Hours, 10,000 horas del dúo de música country Dan y Shay, acompañados por Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. Ronson y Camila Cabello ascienden al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con Find You Again. encontrarte de nuevo. El sencillo número uno de la lista Christian Hot AC CHR Airplay de Billboard es Burn the Ships, Quema los Barcos, del grupo australiano For King and Country. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon a heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and so shall look back. Lo último de la banda Green Day, Father of All, Padre de Todos, sube a la cima de la categoría de temas más difundidos del género rock. Nati Natasha y Romeo Santos se reúnen para esta nueva canción que cuenta con las mayores ventas del momento en la música latina. Se titula La Mejor Versión de Mí.
Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serlo. La mejor versión de ti.
Adicto, de los boricuas Tiny, Anuel AA y Ozuna, llega a ser el éxito latino número uno de la cartelera streaming de Billboard. Cerramos con el tema más transmitido en la radio latina de Estados Unidos. Date la vuelta, de Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam.
Ven y date la vuelta por mí otra vez.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.